Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
México no reconoce o desconoce estados, más bien se limita a tener o no tener relaciones diplomáticas con un país. Si tú, Chile, tienes ahora a Pinochet, pero yo no estoy de acuerdo con cómo Pinochet está ahí, es tema de los chilenos, pero yo no quiero tener relaciones con el Chile de Pinochet.
Te estás albureando, ¿verdad? Y tardé para entender
tu ya que lo dije, me quedó así como de ups.
Esta República Turca de Chipre del Norte con un territorio, entre comillas, de 3.300 kilómetros cuadrados. ¿Qué es eso? ¿Es chiquito? ¿Es mucho? Pues es un poco más pequeño que Tlaxcala. Su capital se llama Lefkosha, pero es la misma que conocemos nosotros como Nicosia, que Nicosia es también la capital de Chipre, la República de Chipre, que es reconocida por el resto de la comunidad internacional y tiene apenas 100.000 habitantes en la parte turca.
Los que vienen de la República Turca de Norte de Chipre, cuando vienen a Chipre, ¿Chipre les recibe su pasaporte? ¿Qué pasaporte presentan?
Ah, ese es un muy buen punto, porque resulta que hasta hace unos 5 años los chipriotas no podían cruzar al otro lado, es decir, los del sur no podían ir al norte, los del norte no podían ir al sur. Ahora ya se puede, de hecho, hay turcochipriotas que van a trabajar al lado sur y mandan remesas también.
¿Cuánto tiempo pasa para que un país sea finalmente reconocido? O sea, existen, de hecho. Somalilandia lleva ya 30 años o 25 años existiendo y nadie lo reconoce.
Es que no hay, no creo que exista, no existe una, o sea, no existe algo que diga, ay, es que si aguantaste 53 años y 2 meses diciendo que eres y no ha pasado, ya te conviertes, no.
Mientras que hay otros países que declaran su independencia a los 5 años ya, ah, ok, está bien ya. Entonces, mi estimado embajador, ¿lo vemos como un país independiente o definitivamente no?
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Geografía, Diplomacia y Relaciones Internacionales. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana hago la reverencia con toda elegancia para presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México, Nathan Wolf.
Pues algún día tendremos nuestra versión en video para que vean sus reverencias que dice el cónsul, pero pues bueno, es lo que hay. Y quisiera, además de saludarlo, querido cónsul, saludar a Daniel Moel, Juliana Guevara, a arroba Chavita Bien, que la verdad es que nos suben el ánimo con todos sus comentarios que nos han hecho últimamente después de escuchar nuestros diferentes capítulos y siguen el podcast, lo cual nos llena de alegría tanto al cónsul cocotero como a su servidor. Y hoy, como ya lo vieron en el título, el episodio está dedicado a uno de esos países que pues legalmente o formalmente no existen, pero que aún así tienen bandera, territorio, población y gobierno. Bueno, en población luego tendríamos que entrar exactamente, digo, no en población, en territorio tendríamos que hablar sobre el reconocimiento de esos territorios, pero bueno, ese es otro tema, pero que cuentan con reconocimiento internacional muy limitado y a lo largo del capítulo verán que es muy, 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 muy limitado. En el caso de Chipre, es el caso de Chipre del Norte, oficialmente República Turca de Chipre del Norte, y pues imagínense quién lo reconoce, lo llevan en el nombre. Naturalmente, aprovechando la peculiaridad legal de RTCN, que pareciera que es Radio Televisión Mexicanas, pero no. Hablaremos también sobre en qué consiste que las naciones reconozcan o no a los nuevos países que aparecen.
Y de hecho, quizá algunos de ustedes recuerden que ya hablamos de Chipre del Norte en un episodio pasado, de hecho uno de los más populares de este podcast, donde hablábamos y hacemos una evaluación de cuántos países existen en el planeta. Y sometimos a votación de un panel de expertísimos, en el cual me tuve que sumar yo con toda la ignorancia que presento, pero discutimos sobre qué países que no tienen reconocimiento internacional en realidad deberán de ser considerados como países. Y sacamos una lista de todos ellos y concluimos con un número que les recomiendo escuchar ese episodio para que se den cuenta de cuál es. Ahí fue donde platicamos de Chipre del Norte, pero la intención de ahora es expandir un poco más esa breve información que dimos y y conversar más sobre qué es el reconocimiento internacional. De entrada vamos a ubicarnos en Chipre del Norte, vamos a ubicar dónde se localiza y está en el punto más oriental del Mediterráneo, frente a las costas de Líbano, al sur de Turquía, y es esta isla. La isla se llama Chipre, que está dividida desde 1970, si no recuerdo mal, entre la porción griega y la porción turca. Recuerden que en los años 60 Chipre se independiza del Reino Unido y muy pronto el gobierno chipriota de mayoría griega trata de unirse a Grecia en un proceso que se llamaba la eunosis. Y pues a los chipriotas de origen turco como que no les gustó y ahí vino una invasión de Turquía para proteger esos intereses y bueno, se vino toda esta división del país que deja a esta República Turca de Chipre del Norte con un territorio, entre comillas, de 3.300 kilómetros cuadrados. ¿Qué es eso? ¿Es chiquito? ¿Es mucho? Pues es un poco más pequeño que Tlaxcala en tamaño y tiene 400.000 habitantes. Toda la isla son 9.000 kilómetros cuadrados, es decir, a la República Turca de Chipre del Norte le corresponde solamente la tercera parte oriental o norte de la isla y una población muy pequeña. Su capital se llama Lefkosha, pero es la misma que conocemos nosotros como Nicosia, que Nicosia es también la capital de Chipre, la República de Chipre, que es reconocida por el resto de la comunidad internacional, la parte culturalmente griega. Entonces, Nicosia en la parte griega, Lefkosha en la parte turca, y tiene apenas 100.000 habitantes en la parte turca.
De hecho, Nicosia, Lefkosha, es una ciudad dividida al más puro estilo de Berlín, la última capital dividida en todo el mundo.
Y entre ellas hay una zona colchón que ya mencionó el embajador, una zona colchón que mantiene la ONU para evitar pues enfrentamientos entre ambas partes. Y no hay nadie, es una tierra de nadie donde ha quedado abandonado. Tú cuando cruzas de un lado a otro de la ciudad, te das cuenta que pasas por una o dos cuadras en donde absolutamente no hay nada. Se quedó olvidado como quedó en 1972, 73, es decir, hace 40 años.
¿Pero hay frontera?
Sí, sí hay frontera. Tú puedes cruzar y entregas tu pasaporte para cruzar al otro lado y quien te recibe el pasaporte es primero autoridades de la ONU. Y después llegas ya a las autoridades del otro Chipre, en donde te encuentres. Pero tienes que cruzar esta zona, pues no man's land le llaman, zona
Y
de nadie.
los que vienen de la República Turca de norte de Chipre, cuando vienen a Chipre, ¿Chipre les recibe su pasaporte? ¿Qué pasaporte presentan?
Ah, ese es un muy buen punto, porque resulta que hasta hace unos 5 años los chipriotas no podían cruzar al otro lado, es decir, los del sur no podían ir al norte, los del norte no podían ir al sur. Ahora ya se puede, de hecho, hay turcochipriotas que van a trabajar al lado sur y mandan remesas también. Y aun cuando los chipriotas no podían cruzar hacia el otro lado del país, los extranjeros siempre lo pudieron cruzar. Bueno, si venías de uno de estos países desarrollados, cool.
Yo fui la primera vez a Chipre hace ya tantos años que Chipre le pedía visa a los mexicanos, Chipre del Sur, Chipre griego, por así decirlo. Y con esa visa que me daban solamente por el periodo de mi estancia, no pude cruzar a Chipre del Norte porque pedían tener una visa de 6 meses. Entonces, cuando vieron que mi visa era de 10 días nada más, pues me dijeron, no puedes cruzar. Y ahora que estuve en la parte en Chipre del Norte, pude cruzar sin ningún problema a la parte chipriota del sur, pero me revisan pasaporte, tuve que entregar todo. Y a tu pregunta, ¿con qué pasaporte viajan los chipriotas del norte? Ellos tienen su propio pasaporte, tienen pasaporte de Chipre del Norte, que les sirve, ¿sabes para qué? Para viajar nada más a Turquía, porque es el único país que se lo reconoce.
Exacto. Entonces, ¿cómo le hacen para ir a cualquier otro lado?
Tienen pasaporte turco también.
Ok.
Y viajan con el pasaporte turco a Alemania o a lo que sea. Pero no solo eso, y aquí a lo mejor tengo que hacer una corrección, porque resulta que sí hay algunos países, poquitos, que reconocen el pasaporte turco-chipriota. entre ellos, increíblemente, Estados Unidos, Pakistán, Tanzania, y en algún momento entiendo que el Reino Unido, por ahí me encontré un documento que de un miembro del Parlamento británico donde estaba cuestionando por qué el Reino Unido aceptaba el pasaporte de una nación que jurídicamente no existía. Entonces, pues básicamente hacía ver que el Reino Unido sí lo aceptó. Y es que existe la tesis que el derecho a la nacionalidad, pues, es un derecho humano. Entonces, alguien que no tiene pasaporte de algún otro país, pues tiene que ser reconocido. Y algunas naciones, por ello es que no, aparentemente están aceptando el pasaporte turco-chipriota o nor-chipriota. Pero no solo eso, y aquí a lo mejor tengo que hacer una corrección, porque resulta que sí hay algunos países, poquitos, que reconocen el pasaporte turco-chipriota, entre ellos, increíblemente, Estados Unidos, Pakistán, Tanzania, y en algún momento entiendo que el Reino Unido, por ahí me encontré un documento que de un miembro del Parlamento británico donde estaba cuestionando por qué el Reino Unido aceptaba el pasaporte de una nación que jurídicamente no existía. Entonces, pues básicamente hacía ver que el Reino Unido sí lo aceptó. Pero lo más extraño y peculiar es que los norchipriotas pueden tramitar un pasaporte chipriota de la Unión Europea si demuestran que tuvieron familiares de manera previa a la invasión turca o algo así, no sé cómo es el mecanismo, pero resulta que hay norchipriotas que tienen pasaporte europeo chipriota, entre ellos, muy raro, miembros del gobierno, y hace como unos 10 años se los retiró la República de Chipre, la greco-chipriota se los retiró naturalmente, porque serán. Estaban en el gobierno de un gobierno secesionista, ¿no? Y se lo retiró. Y es que existe la tesis que el derecho a la nacionalidad, pues, es un derecho humano. Entonces, alguien que no tiene pasaporte de algún otro país, pues tiene que ser reconocido. Y algunas naciones, por ello es que no, aparentemente están aceptando el pasaporte turco-chipriota o nor-chipriota.
Hay otras ciudades en la parte de Chipre del Norte. Me tocó ir a Kyrenia, que está como a 2 horas en auto desde Lefkosha. Y es una ciudad bien interesante, tan interesante como son las de la parte chipriota griega, porque hay tanta historia en esta isla. Ahí fue, se juntaron todas las culturas. Por ahí pasaron griegos, cretenses, fenicios, árabes, británicos, franceses, los cruzados. Los otomanos, todo mundo pasó por ahí, todo mundo dejó su impronta, todo mundo dejó edificios, y entonces te encuentras fortalezas de los cruzados, te encuentras mezquitas antiquísimas, te encuentras iglesias bizantinas, y eso hace bien interesante al país, tanto del norte como del sur.
Y eso me hace hablar de la economía, en donde el turismo es parte importantísima, recibe muchos turistas, no solamente de Turquía, sino de otros lugares de Europa, y exporta a otros países más allá de Turquía. ¿Cómo lo hacen? No sé si todo tiene que pasar por Turquía o pueden mandar envíos directos, no sé cómo sucede, pero ¿cómo se percibe la economía en Chipre del Norte? Pues imaginémonos que estamos en una parte europea de los Balcanes. Incluso en Turquía, ese es el mínimo nivel económico y infraestructura. En algunos momentos que iba del aeropuerto hacia la capital, pensaba que estaba en carreteras de ciudades secundarias mexicanas. Más o menos es el nivel de infraestructura que nos podríamos encontrar. Pues sí, hay el centro histórico de Lefkosha, muy bonito, y tiene sus edificios de unos 20 pisos. Hacia la ciudad de Kyrenia, o de Girne, más bien. Pues también tiene sus hoteles, sus casinos muy modernos. Entonces es un país que tiene su infraestructura en desarrollo, pero que también tiene sus problemas de rezago económico, por otro lado.
Pero a lo que vamos, ¿se siente o no se siente país? ¿Te acuerdas qué fue lo que contestamos en aquel episodio, mi estimado embajador, cuando hablamos de el número total de países que existen en el planeta? ¿Qué dijimos finalmente de República Turca de Chipre del Norte?
Si no me equivoco, fue que no, ¿no?
Los cuatro dijimos que no. Y en particular, uno de mis argumentos, a lo mejor es muy personal, pero yo evalúo mucho cómo se siente el país localmente, es decir, cómo tú como extranjero sientes e identificas al país. Y la realidad es que se siente como una colonia turca, pero no colonia donde se están sacando los recursos en el sentido de las colonias del siglo XVIII o XIX, sino una colonia de una ciudad. Así se sentía. Tienes los cuadros gigantes de Kemal Atatürk, el padre de la nación turca, por todos lados. Tienes banderas turcas por todos lados. Se utiliza la lira turca como moneda corriente. Entonces te hace sentir como que estás más bien en un protectorado turco que tiene cierta autonomía, porque sí, tiene su propio gobierno, tiene sus propios edificios de gobierno, pero pues se ve que desean ser parte de Turquía y no lo son porque pues están dentro de una isla que tiene un estatus pues reconocido por la comunidad internacional como la República de Chipre. De las cosas que también llaman la atención es la ausencia de vuelos internacionales. Los únicos vuelos que hay a Chipre del Norte, a esta ciudad de Lefkoşa, son a Turquía. Y los hay tanto a Estambul como a Antalya, como a Ankara, si no recuerdo mal. Yo volé desde Estambul, pero no hay ningún vuelo a ningún otro país. Hace algunos 10 años, a lo mejor, había un vuelo charter desde Inglaterra a Lefkoşa, desde Londres. Era un vuelo pues, para la gente que iba a la playa, porque hay playas muy bonitas también en la parte turca. Pero lo suspendieron precisamente porque al mantener ese vuelo tácitamente y mantener un vuelo internacional que pasara por migración, tácitamente parecería que el Reino Unido estaba reconociendo la independencia de la República de Chipre del Norte. Y yo creo que alguien les dijo, pues no, esto no funciona. Y el vuelo sigue existiendo, pero tiene que pasar primero por Estambul, donde se hace migración. Y además sospecho que tiene que ver con el hecho de que Chipre, la parte del sur, declaró como puertos ilegales de entrada a los aeropuertos del norte. Y como es parte de la Unión Europea, supongo que eso hizo que el Reino Unido, en aquel tiempo parte de la Unión Europea, dijera que no pueden entrar por vías ilegales. La conversación que trato de mantener cuando visito estos lugares es, ¿les gustaría unirse con el país del cual se han separado? En el caso de Somalilandia les preguntaba, oiga, ¿les interesa formar parte con Somalia? Y en Somalia me decían, no, para nada, no tiene caso, nosotros estamos mejor que ellos, ni para qué. Aquí en Chipre del Norte me encontré respuestas por ambos sentidos. Y muy extraño.
Cuando les preguntabas, ¿unirse a Chipre o unirse a Turquía?
Unirse a Chipre, o sea, mantener la unidad política de la isla. Y fíjate quién se lo pregunté. Se lo pregunté al ministro de Turismo de la República Turca de Chipre del Norte. Y fue una cosa bien chistosa porque llegué, me encanta el turismo, vi la oficina, el Ministerio de Turismo, me metí y pregunté si podía entrevistar al ministro. Y ahí estuvieron 20 minutos preguntando y bla, bla, regresan, me pasaron a su oficina, ya estuve platicando con él. Y lo más curioso es que gente que trabajaba con él se metían a platicar, a participar en esta conversación, como que no tiene nada que hacer, como que el Ministerio de Turismo de la República Turca de Chipre del Norte no tiene mucho que hacer más que atender a este cónsul cuando los visitó. Y ahí me confesaron que ellos preferirían que estar unidos a Chipre para pertenecer a la Unión Europea. Eso sí fue un shock para mí. Gente del gobierno que estuviera, que, bueno, pues que vieran más práctico pertenecer a la Unión Europea y para ello formar un único país junto con Chipre.
Pero bueno, son pragmáticos. Si no, recordemos a estos burócratas que también tenían pasaporte chipriota y que se les quitaron.
Entonces, mi estimado embajador, ¿lo vemos como un país independiente o definitivamente no? ¿Qué podríamos rescatar como nación independiente a Chipre del Norte?
No, bueno, es que al día de hoy no, y cuando tú mismo dices que tienen, o sea, población, estado y gobierno, bueno, población, territorio y gobierno, pues el territorio no es exactamente cierto, porque Chipre, Greco-Chipre, o sea, o Chipre del sur, pues reclama el territorio del norte, y el territorio del norte, pues tampoco, si bien lo reconoce Turquía, pues no es parte de Turquía. Entonces, en realidad, no hay territorio de esta república, por lo menos no al día de hoy.
Sí. Ahora, las preguntas, y yo creo que Vale la pena con esto, con esta reflexión pasar al siguiente tema, y ahorita regresamos si quieren a hablar de Chipre del Norte. Es ¿hasta cuánto tiempo pasa para que un país sea finalmente reconocido? O sea, existen, de hecho. Somalilandia lleva ya 30 años o 25 años existiendo y nadie lo reconoce. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que
Es
la
que
comunidad
no creo
internacional?
que exista, no existe una, o sea, no existe algo que diga, ay, es que si aguantaste 53 años y 2 meses diciendo que eres y no ha pasado, ya te conviertes,
Mientras que hay otros países que declaran su independencia y a los 5 años ya, ah, ok, está bien ya.
pues ni siquiera a los 5 años llega a ser de manera automática,
¿Sí?
dependiendo, o sea, por ejemplo, todas las ex miembros del Reino Unido, si se le puede llamar así, pues en cuanto o sea, se independizaban, Belice se independizó y ese día se volvió independiente.
Claro, pero ahí no hubo un enfrentamiento con su potencia colonial. Es decir, no hubo una guerra, no hubo una situación que presentara dilemas. Simplemente
Exacto.
el Reino Unido dijo, bueno, pues ya, tú eres libre. Entonces la comunidad internacional dijo, pues está bien, eres libre. Pero cuando es proceso de una guerra, cuando es proceso de un golpe de Estado, cuando es algo más oscuro, como que ahí la situación para el reconocimiento es más complicada. Y pues aquí entremos al siguiente punto, mi estimado. ¿Por qué la comunidad internacional es más exigente entonces?
¿Cómo más exigente?
Sí, ¿por qué cuando se independiza un país que no tiene el permiso de independizarse, como fue el caso de Nigeria o el caso de Belice, ¿por qué cuando se independizan sin permiso, la comunidad internacional batalla para dar ese reconocimiento?
No, porque va, no es que sea sin permiso, pero, o sea, hasta cierto momento eso es territorio o dominio de otra nación, o sea. Además, no es que Chipre decidió un día invadir Chipre del Norte, o sea, más bien Chipre del Norte de repente decidió que se creían que iban a estar mejor solos y querían ser independientes. O sea, creo que es un tema muy complejo. O sea, es como si la hermana República de Yucatán mañana decidiera independizarse.
Claro que de hecho se independizó en el siglo XIX y tuvo reconocimiento. Bueno, pues ya me
¿De
estoy
quién?
adelantando de un tema.
Pero a lo que voy es, sí es un tema complejo en ese sentido, o sea, no es lo mismo cuando, o sea, porque además Nigeria o Belice fueron colonizados. Chipre del Norte no estaba colonizado, era parte de. O sea, no es que Grecia está reclamando Chipre del Norte, sino es Chipre.
Yo creo que tienes que ser, ese país que se independiza para ser reconocido, tiene que ser amigo de las potencias. Si no eres amigo de las potencias, va a ser muy difícil que te reconozcan. Y ahí te da otro caso. A lo mejor vas a decir que qué nostálgico soy, pero cuando Texas se independiza de México, luego, luego Inglaterra y luego, luego Francia reconocieron la independencia de Texas, a pesar que estaba disolviéndose o estaba rompiéndose y separándose de una nación que tenía y ejercía control sobre ese territorio, que era México. No, nadie se puso del lado de México diciendo, Texas, no te puedes independizar porque eres. Texas era amigo de una potencia, Estados Unidos, y las otras potencias simpatizaron con eso. Entonces, a mí me parece que depende qué
Es un
potencia
poco más
tienes.
complejo ese tema que tú dijiste, porque es entrar a toda la época de Santana, a la invasión gringa, que si vendió o no vendió, porque tenías al ejército estadounidense a 3 metros de tu capital. O sea, son situaciones distintas, épocas distintas, coyunturas distintas. O sea, no creo que tenga que ver por ahí. Y al final de Texas, al final de, digo, de Texas, al final de cuentas, Texas no acabó siendo independiente. Texas es
Sí,
parte de
sí lo
la.
fue. No, pero sí lo
No.
fue. O sea, si fue una
Y
república
acabó
durante.
es. En el muy poco tiempo pasó a ser parte de Estados Unidos.
Sí, es cierto. Bueno, pues a ver, tomando el caso de Chipre del Norte, muchas dudas salen acerca de por qué y cómo reconocemos a los países. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, estimado embajador, es, y ya lo has platicado antes, pero soy medio bruto y para que me quede bien claro. ¿México reconoce países o se limita nomás a establecer relaciones diplomáticas con ellos?
De hecho, mucho tiene que ver ahí con la doctrina Estrada, no es un tema de no intervención, como luego se le dice o demás, sino es México no reconoce o desconoce estados, más bien se limita a tener o no tener relaciones diplomáticas con un país. Sobre todo porque ahí es cuando dices no interfiero en las decisiones de otros. O sea, si tú, Chile, tienes ahora a Pinochet, pero yo no estoy de acuerdo con cómo Pinochet está ahí, es tema de los chilenos, pero yo no quiero tener relaciones diplomáticas con el Chile de Pinochet.
Te estás albureando, ¿verdad? Y tardé para
Bueno,
entender el tono.
ya que lo dije, me quedó así como de ups.
Pues el embajador a lo mejor tiene alguna preocupación particular ahí con ese Chile
De
de los tiempos de
Pinochet.
Pinochet, con los tiempos de Pinochet, así es.
Pero bueno, o sea, no es tan sencillo como nuestro cónsul Cocotero trata de decirlo. Ya ven que después le quieren quitar las visas a algunos países por sus comentarios. Pero la realidad es que sí hay ciertas cosas que la comunidad internacional pone como mínimas para
Exacto.
poder reconocer un país. Lo mismo pasaría con otro tipo de procesos que vemos en el mundo, como Escocia o como Cataluña o como Quebec.
Bueno, ahí te va una pregunta. Imagínate que Escocia se independiza con su plebiscito y todo el rollo, con todas las de la ley, se independiza. México, ¿qué pasaría? ¿Reconocería la independencia de Escocia o se limitaría a establecer relaciones diplomáticas? O al hacer una,
Es que
implica la
además,
otra.
digo, siendo honestos y ya poniéndolo en términos prácticos, el establecer relaciones diplomáticas, pues es un reconocimiento de facto. Pero esa es mi opinión muy particular. O sea,
Entonces, ¿qué es reconocer a una nación soberana? ¿Qué ejercicio tiene que hacer la
es
Cancillería de
que
un país para ese reconocimiento de una nación soberana que acaba de aparecer en el mapa? Sudán del Sur, por ejemplo.
a ver. Tienes que ver las condiciones en las que fue. A ver, si acaba siendo un plebiscito, por ejemplo, las veces que ha habido plebiscito en Escocia o las veces que ha habido plebiscito en Cataluña, ha sido además en comunicación con los gobiernos federales de los cuales son parte en ese momento. Entonces, me imagino que de hecho en el caso de Escocia o de Cataluña, si en algún momento ganaran el plebiscito por la separación los escoceses o los catalanes, y en un proceso en comunicación, por un lado, con el gobierno del Reino Unido, con el gobierno del Reino de España, pues es que también tú ya aceptaste, o sea, digo, no es tan fácil hacer el plebiscito, pero si ya aceptaste que se hiciera el plebiscito,
Acepta el
es porque
resultado.
estás ateniéndote a la decisión, como fue el plebiscito del Brexit en Reino Unido, o sea, al final, pues como gobierno a lo mejor no lo querías, pero fue lo que sucedió.
¿Y qué pasa cuando hay facciones que buscan esa independencia que el gobierno central no desea? No sé, no conozco, no se me viene a la mente un caso específico, pero vamos a decir que el país A tiene una región separatista B que tiene un grupo de personas que logran independizar de facto al país, pero como no está en el interés del grupo A, pues nadie lo reconoce. ¿Qué hace falta para que un país sí lo empiece a reconocer? Porque pues tiene una población ahí que dijo, yo sí me quiero separar, yo sí quiero ser un país independiente, pero como el gobierno central no me lo reconoce, pues nadie del mundo me lo reconoce tampoco. ¿Qué hace
Entonces,
falta para que alguien diga, ok, yo sí te reconozco?
imagínate que fuera, o sea, es que tú lo planteas, es como si tu hijo ahorita dijera, pues a mí me laten más mis vecinos como papás que ustedes porque son más buena onda.
Pues sí, pero así se
Bueno,
independizan los
pero no por
países.
eso va a pasar a ser hijo de tus vecinos y tú te vas a quedar con las manos cruzadas de mucha suerte, hijo mío, vete.
No, pero así ha pasado. Así ha pasado. México se independizó de España y España no quería.
Bueno, eran condiciones completas. Estamos hablando de más de 200 años, donde
Pero
además,
sucede
no, no, pero es que
todavía.
además
Sucede.
era un territorio colonizado por una potencia. O sea, sí son condiciones completamente distintas. Ni siquiera es, o sea, no es que México está donde está Portugal. O sea, México estaba a días de travesías en barco. O sea, sí, creo, digo, habrá que hablar, a lo mejor invitemos expertos historiadores a que nos expliquen más estos procesos independentistas, pero no es, o sea, no estamos hablando, o sea, de hecho, el caso mismo de Escocia o de Cataluña están pegados al territorio de sus países, o el caso de Yucatán en su momento, o el caso de Quebec. No era el caso ni de Belice, ni de Nigeria, ni de, por ejemplo, el más reciente así movimiento en ese sentido, las ex repúblicas soviéticas. Se desintegra la Unión Soviética como tal, y pues todas las repúblicas deciden independizarse. Hubo algunas de ellas que decidieron ser parte de Rusia como tal, pero las repúblicas, como la mayoría, decidieron independizarse.
Pues las 15 que existían, las 15 formaron países nuevos. Pero,
sí, pero
a ver,
regiones que podían haber aprovechado el momento siguieron siendo parte de Rusia.
A ver, regiones más contemporáneas, porque me dices, no, es que estás viendo a los siglos de la canica y pues ya las condiciones y el contexto es diferente. Pero Kosovo, ¿Kosovo se quiso separar de... ¿De dónde se quiso separar? ¿De Serbia? Sí, ¿verdad?
A ver, es que...
Y no se lo reconocen. No todos, unos sí. Entonces, ahí te va otra pregunta. ¿Cuáles son esos ingredientes mínimos que debe cumplir un país para ser reconocido?
Pues yo sí creo que tiene que haber el tema del población, Estado, gobierno, autosuficiencia, muchas cosas, y que no haya una disputa internacional, porque si hay esa disputa internacional, pues tienes que resolver esa disputa internacional. Y estamos hablando, por ejemplo, como el caso de Taiwán, o sea, la gente
claro,
reconoce a la República Popular de China. O sea, no es tan sencillo que decido, ay, ahora quiero reconocer a esta isla que hoy decidió independizarse de China.
claro. El tema del reconocimiento primero del ente del que dejas de pertenecer, de ese reconocimiento del ente
Y
que te dio
claramente no
luz.
soy experto en el tema. A lo mejor deberíamos hablar así con la gente que vio todos los procesos de descolonización de Naciones Unidas o procesos históricos en este tema, pero que no haya esa disputa. O sea, cuando las colonias británicas se independizan, pues es hasta procesos ya hablados, negociados,
claro, claro,
y demás. O la descolonización europea en África, que da surgimiento a muchos países en ese aspecto. Entonces, también eran procesos ya platicados. O sea, sí creo que no es tan blanco y negro como nuestro cónsul Cocotero lo trata de plantear.
Ahí está otro ejemplo, a ver si te acuerdas tú de los detalles. Etiopía se mantuvo como una unidad hasta los años 90. Y Eritrea se independiza de Etiopía. Etiopía naturalmente no quería, o sea, hubo una guerra para evitarlo. Sin embargo, nadie, ningún país de los importantes batalló ni dijo 2 días, ni tardó 2 días para reconocer a Eritrea, a pesar que Etiopía no quería que se separara, a pesar que hubo una guerra todavía ahí. Entonces, a mí por eso no me queda muy, muy claro, o sea, yo es lo que sostengo. Depende de quién eres amigo para tener
No.
ese reconocimiento.
Hubo un referéndum de Naciones Unidas en el 90 y algo, 93 o algo
No,
así.
fue 94, sí.
Google lo desmiente, querido.
A ver, dígame.
Dice que fue entre el 23 y el 25 de abril del 93. Y el resultado fue abrumador, 99.83% a favor de la independencia. A ver, creo que son procesos que se van dando y se van... El hecho mismo de que en su momento, a lo mejor creyendo que era la última carta que podían negociar, a lo mejor Etiopía acepta el referéndum, y ya que se da el referéndum, pues no hay de otra que acatarlo, aunque no te haya gustado.
Sí, de hecho no les gustó, por eso hubo su enfrentamiento también. Es cierto, o sea, es cierto ese referéndum. A ver, ¿qué otros procesos se acuerdan ustedes de independencias en donde ha habido cierto reconocimiento o falta de reconocimiento? Yo me acuerdo de un caso que también te quería preguntar, de esas ocasiones en que nunca ese país inventado o creado o nuevo llega a tener reconocimiento internacional. Estos países que Sudáfrica creó en su territorio para limpiar étnicamente a Sudáfrica y que se quedara solamente un país blanco. Y entonces creó cinco países que se llaman Bantustanes, de Bantú, que eran tribus Bantú, y el Stan, que ya conocemos como Kirguistán, Kazajstán, tierra de Bantúes. Y recuerdo que estaba, por ejemplo, Venda, Siskiyi, Transkei, Popotatuana, y no me acuerdo cuál otro, eran cinco si no mal recuerdo, pero nadie nunca los reconoció, porque justamente eran producto de ese gobierno del apartheid que
Porque era un
tenía
pro,
Sudáfrica.
eran, o sea, no era un pueblo o un grupo de gente buscando un reconocimiento, sino más bien era una segregación de parte de un régimen separatista.
Tú, no sé si sepas que hubo un momento en que la URSS de Stalin quiso crear un estado judío también allá en Siberia. Y todavía a la fecha existe un ente federal ruso que se llama algo judío. Y no hay ningún judío, pero fue esa idea de crear un ente, pero pues nadie lo reconoció, nadie le dio interés en su momento. ¿Tú sabes algo de
No
eso?
tiene que ver hasta un tema histórico, o sea, digo, otro día hablemos a lo mejor del tema sionista o demás que tendría que ver con eso y por qué, cuál es el origen y el motivo del sionismo como tal. O sea, hay un tema histórico y hay temas de otro tipo. No es por definición de hoy quiero que aquí se vengan a vivir todos estos como hizo el régimen racial racista
De
del
Sudáfrica.
apartheid en Sudáfrica.
En Cancillería Mexicana, ¿quién se encarga de hacer estas evaluaciones? ¿Hay un área o es el presidente el que dice, bueno, ya vamos a establecer relaciones diplomáticas con este nuevo país? ¿O
No, bueno,
hay?
la Constitución mexicana en su artículo 89, fracción 10, le da las o sea, dice que las facultades de la política exterior mexicana son del presidente de la República. Que son ejecutadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y los miembros del Servicio Exterior Mexicano. En estos casos, pues habrá propuestas de se le sugiere esto o se le propone tal cosa e independientemente de quién se diga que tomó la decisión, en realidad es decisión del presidente de la República.
A final de cuentas, la apertura de relaciones diplomáticas es decisión del presidente o la presidenta, porque vamos a tener presidenta próximamente,
Exacto.
¿no?
Pero sí, efectivamente, o sea, independientemente de que, o sea, el presidente tiene que descansar, confiar y demás en el personal del Servicio Exterior Mexicano, en el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer su evaluación de una decisión de esta naturaleza.
¿Y tú sabes por qué México no ha reconocido a Kosovo? Digo, ni siquiera pregunto por la República Turca de Chipre del Norte, porque ese sí no tiene ni pies para pa soportarlo. Pero el caso de Kosovo, que ya tiene
Tienes
mucho
de
reconocimiento de
preguntas
otros
muy
países.
complicadas que afortunadamente no soy yo el que las tenga que contestar. Pero en todo esto te digo, vuelve a lo mismo. Es el tema de cómo se da el proceso. O sea, cuando hay referéndums, cuando hay plebiscitos, cuando hay este tipo de mecanismos, cuando son ¿cómo se dirá?
Procesos violentos, pues no, ¿verdad?
Exacto. Creo que en muchas de estas cosas México se basa en las resoluciones de Naciones Unidas y hay efectivamente resoluciones de Naciones Unidas no reconociendo el tema de Kosovo, por los motivos que crea, que sean. O
O
sea,
sea,
eso
la
no
ONU no
es.
reconoce a Kosovo. O sea, ¿Kosovo no está en la ONU? A ver, déjame ver. No sabía. Que, por cierto, recuerdo que alguna vez me dijiste que en los años 90 hubo un ministro de Relaciones Exteriores chipriota que visitó México y pues se reunió con el canciller mexicano que era Fernando Solana, ¿no? Y Solana condenó la ocupación del territorio de Chipre por tropas extranjeras y esperaba que se encontrara una solución dentro de las Naciones Unidas. Entonces es la postura de México. Pues fíjate que ya estoy entendiendo mejor esto. O sea, no es solamente que el país se sienta como tal, no es solamente que la población local quiera la independencia, sino que el proceso haya sido más o menos consensuado para que el resto de los países diga, ah, ok, estoy de acuerdo con que se independicen. Si es producto de revueltas o o golpes de Estado, o guerras, o invasiones, pues la comunidad internacional dice, aguas, todavía no doy mi visto bueno.
No, y por eso se dan procesos, o sea, cuando ves en otros países, bueno, soy repetitivo, como el caso de Escocia, Cataluña, Quebec, pues que están en constante conversación, diálogo y demás, y hay muchos escoceses que no quieren separarse del Reino Unido y hay muchos que sí, entonces es esta negociación primero hacia el interior de Escocia y luego desde Escocia hacia el Reino Unido. Y digo, no es fácil que el gobierno del Reino Unido diga, ok, ya es tu referéndum, pero lo han llegado a hacer. Y cuando lo han
Y
llegado a
Quebec
hacer,
también, sí.
y Quebec también, y Cataluña también, y cuando lo han llegado a hacer, o sea, los separatistas en todos estos casos quisieran casi casi que hubiera un referéndum cada tercer día hasta que consiguieran tener la mayoría e independizarse. Pero la realidad es que no son temas tan abiertos, o sea, tan aceptados mayoritariamente. Si lo fueran en alguna de esas ocasiones, ya hubieran salido.
Sí, la última vez en Escocia, o sea, sí recuerdo que en Quebec cada vez va en menor medida el porcentaje de separatistas, porque también mucha gente ha llegado del resto de Canadá para establecerse en Quebec y pues no les interesa la separación, pero en el caso de Escocia siempre están ahí muy en el límite. Entonces yo me pregunto en esta mente muy marihuana que a veces cargo yo, ¿qué pasaría si en algún momento se voltea el porcentaje y queda un 51% de escoceses que quieren la independencia? Va a haber muchos países que no van a estar de acuerdo.
No, yo ahí creo, y nadie me lo ha preguntado a mí, no sé cuáles sean las circunstancias,
Yo
pero
sí te
yo creo
pregunto.
que ahí debería de ser como, por ejemplo, como un cambio de la Constitución mexicana que requieres no mayoría simple, sino mayoría calificada. Entonces, para que un referéndum así, porque si ganas con 51%, pues tus complicaciones para ser independiente son brutales, porque tienes a un 49% molesto con la decisión.
Claro, como sucede con el Brexit, justamente.
Exacto. Entonces, creo que ahí ese tipo de decisiones sí debería de ser 75%, o sea, como para, o sea, sí, todos, la mayoría queremos ser independientes, pero la realidad es que no acaba siendo así.
Uno de los casos que también es interesante es el de Nueva Caledonia, que ya platicamos en alguna ocasión con el cónsul de Francia en Monterrey, porque también han tenido procesos de referéndums para buscar la independencia, y creo que está programado otro para este año o el próximo, y se viene como que pudiera la mayoría apenas, el 51, sí votar a favor de la independencia. Vamos a ver qué sucede. A ver, y otra pregunta, embajador, que a lo mejor ya la ha respondido, pero no me queda claro cómo. ¿Un país puede tener relaciones diplomáticas con países que no reconozca?
No, bueno, es que estás mezclando peras con manzanas. Vuelvo a lo mismo. Tú te limitas a tener relaciones diplomáticas con uno o con otro.
Sí.
Ya dependerá de tu legislación interna qué te llevó a establecerlas o no independientemente del otro. En el caso de México, pues nunca he visto un caso en el que tengamos relaciones diplomáticas con un estado, país o en conflicto internacional.
Pues lo tenemos con Palestina, con Taiwán, con la República Saharaui.
¿Los tenemos? ¿Cuál es la Embajada de México en Taiwán o en Palestina?
No, por eso. O sea, tenemos oficinas de enlace y todo esto.
Ah, sí, pero eso no es tener relaciones diplomáticas.
Por eso, pero es jugar ahí al como que no me doy cuenta y no te reconozco, pero bien que tengo ahí mi presencia.
Whatever, pero no es lo mismo.
Pues
O sea,
a
como
mí
si
sí me
es, por
huele
ejemplo, el
igual.
caso, pero a lo que voy es, te iba a poner el ejemplo porque no aplica para México, pero sí aplica para otros países. Todos estos países que cada vez son menos que tenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Taiwán pues está en este problema internacional de reconocimiento y demás, pero había muchos países que independientemente de eso tenían relaciones diplomáticas con ellos por sus intereses muy
Claro,
particulares, como
pero
es
no con
también el caso.
China.
Pero no con, sí, pero eso porque China decía o conmigo, o sea, si estás conmigo o contra mí. Y
¿Dónde escucha eso?
por eso es que la lista de los que estaban contra ella se ha ido reduciendo y prefieren estar con ella que contra ella.
Fíjate, dato peculiar. Si bien Taiwán no tiene embajada en México, ¿cómo se llama? ¿Es la oficina de enlace o cómo se llama?
Creo que son de intereses comerciales, no me acuerdo exacto el nombre oficial.
Bien que nos pide visa a los mexicanos y bien que tienes que ir a esta oficina de intereses comerciales a tramitar tu visa. O sea, pues sí hay un estado, o sea, sí hay una liga ahí diplomática porque pues aprovecho esa oficina para darte permiso que visites mi país. Ahí son esas que te digo como que hago, como que no me doy cuenta, pero bien que tengo mis relaciones contigo, nada más que con otro nombre. Es la opinión de este humilde cónsul y yo por eso voy a hacer relaciones diplomáticas con muchos de los países que a lo mejor no son reconocidos, pero que sí se valen, que sí merecen que les echen la
Ese sí
mano.
es solo opinión del cónsul cocotero,
Claro,
porque
por
alguien de
supuesto.
los países que todavía controlan a esos países decide no darle su visa, es
No,
él.
bueno, es que en Somalia no controlan nada en Somalilandia, nada, 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 nada. Bueno, no es el caso de la República Turca de Chipre, porque efectivamente, pues parece que es una dependencia total de Turquía y es una ficción que tenga que sea un país independiente. Pero bueno, esas son percepciones de su embajador. Pues yo ya le hice todas las preguntas, mi estimado embajador.
No, pues fue muy agradable haber compartido un nuevo episodio con usted, querido cónsul.
Igualmente, mi estimado embajador. Pues comencemos entonces con esta despedida diciéndoles que esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo mero, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de muy y alta calidad.
Cuéntenos de qué otros lugares y temas les gustaría que platicáramos. Mándenos un tuit. El mío personal, arroba NWLUST, LUST, o a la cuenta de nuestro cónsul, arroba Mapoteca-MX, o a la cuenta de este podcast suyo y de su preferencia, arroba Rep de los Cocos. Recibir su retroalimentación es muy importante para nosotros. Nos da mucho gusto leer sus mensajes, saber que van mejorando en trivia y en maratón y que les están dando con todo a sus competidores. Y si algo no les gusta sobre cómo armamos el podcast, también díganlo, no en redes sociales, sino directamente. Les agradecemos como siempre su atención y paciencia.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo bien nerd que ya sabía que Texas fue el único país que reconoció la independencia de Yucatán en la década de los años 1840.
O con ese amigue muy ñoñe que ya le había comentado que en la isla de Chipre conviven tres naciones: Chipre, la República Turca de Chipre del Norte y el Reino Unido, que eso nos faltó comentar, que tienen bases aéreas soberanas dentro de la isla de Chipre y que además tiene una cuarta frontera con la zona colchón de la ONU que divide la isla en norte y sur, Gorosurus.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en Relaciones Internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.